Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
La bienvenida nuevamente a Fútbol Picante con Fernando Tirado, Toño Valle y José Luis Sánchez Solá. Ya quiero escuchar también la opinión de El Chelis en relación a la Copa Libertadores o a esta situación de converger con la MLS. Por lo pronto, vamos rápidamente con César Caballero, que nos tiene el reporte de las Águilas del América. César, con estas novedades, la incorporación de Jordan Silva, al menos por 5 meses. Platícanos qué es lo que ha pasado en las últimas horas en el Nido de Cuapa. Adelante, César, buenas tardes.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola Michel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. El América trabajó este miércoles en el Nido de Cuapa y lo hizo con la buena noticia de que ya se incorporó su nuevo jugador, el defensor Jordan Silva, después de superar las pruebas médicas y de PCR que le aplicó el club. Silva ha comenzado a trabajar con el resto de sus compañeros y pudiera ser una opción para este fin de semana, ya sea como titular o en el banquillo de suplentes para enfrentar a los Rayados de Monterrey. Bien lo decías, llega a préstamo en un contrato de únicamente 5 meses, en un movimiento que nos han dicho que es para darle fondo de armario a la plantilla azul crema, porque en el partido anterior frente a San Luis, Sebastián Cáceres recibió un golpe y no había un defensa central nominal en la banca del América. Es por eso que han decidido traer también a este jugador, pero vamos a ver qué tanto uso le dan, porque durante esta semana Emmanuel Aguilera ya trabajó al parejo de sus compañeros y no tardará más de 1 o 2 semanas cuando máximo en estar de vuelta con el equipo.
Oye, César, América tiene al menos en la agenda el pensar y el buscar algún refuerzo más en el extranjero, ¿o con esto se está cerrando ya prácticamente el plantel para Santiago Solari?
En este momento no estarían ya buscando en un próximo refuerzo, porque lo más importante es que no hay plazas de extranjeros. Roger Martínez y Andrés Ibargüen tuvieron que ser registrados, y si no se venden al 31 de enero, entonces tendrás que buscar darle salida de alguna manera, llámese con una rescisión de contrato o aguantarlos cuando menos 6 meses más en el equipo. En dado caso de que se vayan, también le han prometido un lugar a Nicolás Castillo, quien se encuentra en la parte final de su rehabilitación, y según palabras del mismo chileno, él estaría para jugar en marzo próximo. Entonces no es una situación sencilla para el América, entonces por eso no traerían en este momento otro jugador, porque simplemente no hay dónde meterlo en el tema de las plazas de extranjeros.
César, ¿qué tanto tiene que ver Solari en esta decisión? ¿Le están entregando un jugador digamos que heredado, o él tuvo que ver algo en la decisión, entendiendo que tiene muy poco quizás siguiendo el fútbol mexicano?
Hola Fer, ¿cómo estás? Buena tarde. Sí, es una decisión que también se le consultó a Santiago Solari, porque según lo que nos hemos enterado, desde que el técnico llegó al Club América ha estado muy involucrado en todo este tema de lo que concierne al equipo. Obviamente las opciones no eran muy vastas, porque no cualquier futbolista te firma únicamente un contrato por 5 meses. En este caso entonces las opciones eran más reducidas, y viendo y analizando la situación que en este momento impera en el América, tanto Santiago Solari como la directiva de las Águilas han decidido que Jordan Silva era la mejor opción para resolver un problema que tienen en este momento. Pareciera, por el contrato que le han dado a Silva, que no lo tendrían contemplado para más tiempo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, no sabemos qué es lo que sucederá en el futuro. Tal vez Jordan Silva convenza con sus actuaciones y termine quedándose, como en algún momento lo hizo Luis Fuentes. Pero en este momento la decisión sí se le consultó a Santiago Solari, y él está de acuerdo en que haya llegado Jordan Silva.
Gracias a César Caballero por el reporte de las Águilas del América. Jordan Silva, entonces, es nuevo jugador de las Águilas. Chelis, ¿qué le ofrece Jordan Silva al equipo del América? ¿Cómo ves al plantel de Santiago Solari? Porque ayer escuchaba a Miguel Herrera y él decía que lo de Mauro Lainez y lo de Pedro Aquino se había cerrado desde hace tiempo, que él los había pedido. En fin, ¿qué te parecen estos refuerzos y la situación de Jordan Silva? Increíble, lo anuncian, pero solo por 5 meses, Chelis.
Sí, lo de Jordan Silva es para que complete el interescuadras. No le veo otra salida. Y sí, hasta un poco de insulto para el gran trabajo que hizo el señor Alfredo Tena y para los jóvenes que están en la sub-20 y para jóvenes que la América tiene prestados en Liga de Expansión. No te vayas tan lejos. El Atlante tiene dos defensas centrales que tienen antecedentes del América. Entonces, no le veo ningún caso. Obviamente, Solari no lo conoce. Y era para esto, ¿no? Necesito dos por posición, no hay nada. Hay este que me firma cinco meses, no tiene la culpa Jordan Silva. En cuanto a las adquisiciones, excelentes, verdaderamente excelentes. Tampoco tiene que ver nada Solari. Esto viene del señor Herrera y de su cuerpo técnico. Y le van a servir muchísimo. Porque Aquino encaja como calcetín con zapato a lo que necesitaba el América en cuanto a la distribución y en cuanto a acercar al equipo más al área. Y lo de Lainez, no tenían a alguien tan profundo y con tanto enfrentamiento. Es de los jugadores en México que en los últimos 3 años más ha subido, Lainez.
Entiendo lo del peruano, entiendo lo de Aquino, que además viene del campeón del fútbol mexicano, Chelis, pero no necesita América jugadores con más peso, porque hablamos de Mauro Lainez, que debutó y lo hizo de buena manera con gol, hablamos de Alan Medina y hablamos de Jordan Silva. ¿En verdad esos son los refuerzos a los que hoy América está tratando de acudir?
Sí, si no hay dinero, imagínate, no hay un quinto del América, no hay un clavo, porque están hipotecados con $200,000 al mes por uno y por X cantidad por el otro, no los pueden vender. Y entonces, compraste 5 coches o 6 coches y nada más tienes garaje para 2, los demás los tienes que dejar en la calle. Y se encartó el América, sin querer se encartó, y también los presupuestos se encartan. Llega un momento en que el presupuesto no te da más y tienen que recurrir a esto. Lo de Lainez, créeme lo que es una magnífica contratación. Una magnífica contratación.
Puede ser. Lo del presupuesto no lo sé, y lo de la austeridad, pero, Toño, porque a ver, América ha vendido bien, sí, pero ha comprado mal.
Sí, pero ha comprado barato. O sea, no es un tema de como le llegó a pasar a Tigres muchas veces antes de esta época que están viviendo, ¿no? De gastaban y gastaban y gastaban y gastaban y no pegaban. América sí creo que te estaba dando indicios desde hace tiempo de que pues no había tanto dinero o que la intención no era abrir tanto la cartera, Michel. O sea, yo creo que no nos tiene que sorprender en lo más mínimo que aunado a lo que ha sido este año tan difícil, pues América siga con esta política de no traer grandes nombres porque lo viene haciendo desde hace tiempo. No hace, o sea, para colmo no ha acertado en varios nombres.
Pero su técnico llega por el nombre.
Sí, te iba a decir, a Solari le están pagando poco, Toño.
No, pero también te liberaste de estarle pagando lo que le pagabas a alguien como Miguel Herrera, que
no
seguro
sé que
estoy.
Le estén pagando.
Bueno, yo estoy
a
seguro
Santiago
que Miguel
Solari,
era de los mejores pagados en el fútbol mexicano,
sí,
¿no? Y seguramente
pero Solari no creo que haya venido por mucho menos, ¿eh? Sí, claro. No. O sea,
a ver, iba a decir Chelis algo, a ver qué.
Gana lo mismo.
Claro,
no,
claro.
Que ganan lo mismo.
Sí, sí.
No, Herrera y Solari ganan lo mismo.
Se te liberó ese dinero porque dejaste de ir o porque se te fue Miguel Herrera y entonces ahora lo estás utilizando en.
Para Santiago Solari. Ahora, a lo que yo voy, Fer. Entiendo esta austeridad y esta situación del América, pero necesita sí o sí el equipo del América regresar, porque además lo hablábamos hace unos programas con Reynoso, incluso ayer en Picante lo escuchábamos. América necesita contratar figuras en el fútbol el fútbol mexicano,
pero
por lo menos alguna que te garantice en cuanto al nombre.
¿Dirías tú que América no compitió el torneo pasado o no tenía aspiraciones?
No, claro que compitió.
O tenías, pues, claro, no, por eso, no tenía aspiraciones de ser campeón.
Pero
parece que sí,
no
entonces América entiende
pero es que ese es el
América entiende que con este plantel puede competir. Ahora, yo tampoco vi que Monterrey y Tigres en este torneo, FEMSA y CEMEX, les hayan abierto la cartera como para traer cualquier cantidad de futbolistas.
Bueno, lo del Vasco fue una locura, ¿eh?
Pues sí, pero tampoco.
Ese es el mejor pagado.
Por eso, pero tampoco a Mohamed le pagaban poco. Va un ejemplo similar con lo que decía Toño en cuanto a Herrera y Solari. Es decir, el fútbol mexicano y el fútbol en general atraviesa por ese proceso de austeridad. Ahora, pero, el América ha aunado algo de mala suerte.
Tigres sí lleva a Carlos González.
Lo de Nico Castillo no lo esperabas. No. Lo del escándalo de violencia doméstica tampoco lo esperabas. Claro, está bien. Lo que está pasando Tigres con Roger, que de pronto González se volviera loco, tampoco lo esperabas.
Es que ahí es donde, Michel, creo que
espérame. Tigres lleva a Carlos González. ¿Por qué América no lo llevó?
Porque América...
A ver, vas a decir que no necesita un goleador como Carlos González.
Sí lo necesita, pero es que una cosa es que todo el tiempo estemos diciendo América está para contratar a los más grandes.
Por eso está en la América.
Sí, eso lo decimos los que no somos parte del equipo.
Chelis tiene levantada la mano.
Después, los que son del equipo te dicen, ustedes pelense lo que digan lo que quieran, exijan lo que quieran. No estamos gastando y punto.
A ver, Chelis, ¿nos tiene o no que contratar el América figuras?
El América no necesita contratar a más, necesita convencer a lo que tiene. Porque también qué fácil es decir, no me sirve Roger, no me sirve Ibargüen, no me sirve Juan, no me sirve Pedro, al otro lo tengo, a Castillo lo tengo lesionado. No, mano, convéncelos. Pues esa es tu chamba. La chamba del entrenador es convencer. No los han convencido, hijo. Pero esa es la realidad.
Tú tienes unas
grandes máquinas y ahora quieres que te cambien por unas checas o por unas italianas nuevas. No, pero ya te traje la máquina. Esta produce y esto lo tienes que poner. Sí.
Sí.
Si Roger, un jugador de selección nacional colombiana, no te juega en el América y sí te juega en la selección, lo tienes que convencer. ¿Cómo? No lo sé. Hay cada quien con sus armas. Lo tienes que convencer.
Te compro esas dos, la situación de Ibargüen también, pero ¿por qué no lo ha podido convencer el equipo de la América cuando tenían un técnico como Miguel Herrera, que si en algo se ha caracterizado, más allá de si es o no un buen técnico tácticamente y demás, convence al jugador? ¿Qué le falta a la América para convencerlo? Alguien que llega a la América tiene que estar convencido.
Otra
y,
vez
y
el
tiene que ser
ese
consciente,
bonito,
no es que, pero a ver, o sea, no llegas a cualquier equipo.
No, pero a ver,
¿qué le falta para
Miguel Herrera? Y les voy a dar un poquito de antecedente. Miguel Herrera, cuando dirigía al Monterrey, Chelis, tú te debes de acordar, se trae a Suazo y al principio piensa que se equivoca con Suazo y que no lo pudo convencer al principio cuando llega el chileno a jugar al Monterrey.
Sí, es que todos somos buenos bailarines hasta que se nos quiebra el pie. También tenemos una vez que no podemos convencer, pero ese es el trabajo. Ya luego después cómo lo hagan, no, la verdad, no es nuestro problema. Es problema del que le están pagando por hacer eso. Pero si yo tengo una inversión, yo dueño tengo una inversión, o sea, no me digas que no la quieres o que la quieres cambiar por Juan o por Pedro. No, papá, te traigo y los convences.
¿Cómo los convences? ¿Qué haría José Luis Sánchez Solá para convencer a estos dos futbolistas?
Los desconozco totalmente, ¿no? Pero sí me iría por el lado de la familia. Por el lado de la familia.
¿Ahí crees que esté, Chelis, el problema y el bajo rendimiento que han tenido dentro de la cancha?
Me dices por dónde, yo te digo por ahí. Otros,
y allí,
si lo conozco, porque también hay se los llevarán de copas. Otros les harán regalos. No, yo me iría directamente con la familia. Ese es el sostén y el motor del jugador, la familia.
De pronto nos perdemos y queremos que la América vive en otro planeta, ¿no? A ver, ¿a qué jugador llevó el Real Madrid en esta ventana de fichajes invernales? ¿A quién llevó el Barcelona?
Bueno, pero antes llevó el Madrid a Eden Hazard por más de 100 millones de euros.
Pero ese fue un tema prepandemia. Es decir, ahorita... ¿Qué equipo grande está tronando todo? Ninguno, ni el PSG, nadie.
Sí, ¿no? Y después llevas, porque Chelsea gastó muchísimo, y ahí a los tres que llevaste, que te costaron tan caros, pues también empiezan apenas en la FA Cup medio a rendirte, ¿no?
Hoy mala suerte para Haaland ser un jugadorazo, porque no se va a pagar lo que se pagaba hace año y medio por un futbolista de su calibre.
En general entiendo que esté colapsado el mercado, en general.
Pero iba a venir ese discurso de al América hay que exigir.
No, el América no vive en otro planeta. O sea, al América también le pega la pandemia.
Decimos pre-pandemia, ¿no? La inversión, por ejemplo, de Eden Hazard que poníamos ahorita. El América antes de eso tampoco. Vaya, estaba vendiendo caro, vendiendo bien y comprando poco y barato. Y algunas de esas inversiones le salieron bien al América. Pero otras no.
Pero América actualmente se está encaminando a ir hacia allá, Michi. Creo que se da cuenta América que no le puede competir a Tigres y a Monterrey con base a billetazos, que por ahí no está el modelo que ahorita están pretendiendo seguir. Que otra vez, el discurso...
Que el modelo no vaya por ahí.
Es que va hacia allá, pero nosotros queremos exigirle siempre a América, siempre a ganar, y América siempre a gastar. Pues a ver, los directivos en estos momentos entienden que no va por ahí la cosa.
Feliz.
Vendiendo caro, o vendiendo a grandes precios, ¿sí? y retirando el dinero, no reinvirtiéndolo, retirando el dinero.
Ahí está
y
el
eso,
tema.
Pero ahí está el tema del América nuevo, ¿no? Ese es el tema, porque jugadores como Escobosa, y no se me vienen a la cabeza otros dos o tres, el mismo Reyes, jugadores que no tenían nada que hacer en el América, era Fuentes, son el perfil de jugadores que estaba buscando el América. Vender en un millón, bueno, vender en 100 y comprar en 10.
No, y los Cáceres,
el argumento que trae esta América.
No, o sea, porque inclusive cuando vas al extranjero tampoco es que estés
Díaz.
Y a ver, y Viñas ha funcionado, pero la contratación de Viñas en su momento cuando llegó fue un tema de que hiciste. No, Díaz, yo no sé, pero el propio Viñas, ¿no? O sea, Viñas que después te rinde afortunadamente, pero Viñas llega con un palmarés que ese americanismo que siempre grita y exige según esto lo mejor, pues por el palmarés con el que llegaba tampoco llegaba haciendo demasiado ruido, ¿no? Es otra muestra de que América está encaminado en estos momentos como modelo a ir hacia otro lado.
El plantel del América ya está, nos dice César Caballero, no van a buscar más de aquí al 31 de enero. No, además tendrían que cortar plazas de extranjeros para poder hacerlo. Fer, ¿para qué está el plantel del América? ¿Solo para competir?
No, por supuesto que no. Tampoco veo una. Digo, a reserva de las plantillas de los equipos de Monterrey y quizás lo que presenta León, yo no veo una abismal diferencia, ni mucho menos. América está con todas las posibilidades de ser campeón en el fútbol mexicano. Creo que este equipo compitió con Miguel. Creo que a Miguel se le desgastó el discurso en ese vestidor. Buena parte de lo que ocurrió con el América el año pasado.
Normal.
Creo que responde eso, claro, en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial. Responde a ciclos. Y creo que el ciclo de Miguel se había desgastado con ese grupo y por eso también algunos de los extranjeros se le fueron bajando del barco a Miguel.
Sí.
Miguel lo intenta reciclar, trayendo a algunos otros futbolistas y tampoco le funciona de la mejor forma. Pero América está, y en un torneo como este que entra más de la mitad de la competencia, está para meterse a liguilla y el América puede ser campeón sin problemas.
Ya vamos a la pausa. De regreso escuchamos también la opinión de Chelis para que esté el equipo del América. La encuesta a través de las redes sociales para que participe con nosotros. ¿Qué equipo debe realizar más ajustes para la jornada 2 frente a frente Santiago Solari y Javier El Vasco Aguirre? Vamos a la pausa y de regreso arranca la Supercopa en España. El Barcelona estará enfrentando a la Real Sociedad. ¿Juega Messi o no? Volvemos a Fútbol Picante. La invitación para que nos acompañen a través de la pantalla de ESPN. Los Pumas recibiendo al Mazatlán del Jefe Boy, que tuvo buena presentación con victoria dramática, 3-2 ante los Pumas, finalistas del torneo anterior, este domingo 11:45, tiempo del Centro de México. Acompáñenos por ESPN. Bueno, ahí está la invitación para seguir al conjunto de los Pumas este domingo, pero en unos minutos más el Barcelona estará enfrentando a la Real Sociedad, semifinal de la Supercopa Española. Franca recuperación la del Barcelona, la que ha tenido, es tercero en la liga y ahora busca avanzar a la final de la Supercopa. Moy, ¿juega o no Lionel Messi ante la Real Sociedad? Adelante, Moy.
Hola Michel, hola mesa blanquita de Fútbol Picante, mesa guapa como siempre, ¿cómo estáis? Saludos desde las puertas de acceso del nuevo Arcángel, el Estadio de Córdoba, donde el Barça y la Real Sociedad van a disputar la primera semifinal de la Supercopa de España, que se va a ver aquí en ESPN. Dos nombres encima de la mesa, el de Ronald Koeman por la presión de tener que ganar su primer título como técnico del Barça y la figura de Lionel Messi, que no va a ser titular, tal y como ha avanzado este mediodía, esta mañana, hora en México y en Estados Unidos, ESPN. El jugador argentino sufre unas molestias en la pierna izquierda derivadas de unas malas sensaciones que ya tuvo el pasado fin de semana ante el Granada. Pidió el cambio, se fue sustituido, parecía que mejoraba, pero finalmente en la sesión de ayer Lionel Messi se resintió, se apartó del trabajo con el grupo en el tramo final, todo se ha dicho, y esta mañana se ha levantado con malas sensaciones y Ronald Koeman, el gran protagonista también de esta semifinal, ha decidido que lo mejor es que descanse, que se lo tome con calma, que le dé la responsabilidad a sus compañeros y que traten de pasar para la final, donde el próximo domingo en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, esperarán Athletic Club de Bilbao o Real Madrid, pero eso ya lo sabremos mañana. Aquí, en un ratito, nos espera un partidazo. La Real, que sabe lo que quiere y sabe lo que busca, que es la final, un título para los donostiarras. El Barça es el que más tiene de Supercopa y, por lo tanto, los vascos con Oyarzabal, mucho más peligrosos. Lo he dicho, a las 9, hora local, en el nuevo Arcángel, se viene el partidazo. Real Sociedad-Barça. Y sin Messi.
Perfecto. Gracias a Moisés Llorens. Ahí está, no jugará Fer. Entonces, Leo Messi, bien lo recordaba Moy, salió lesionado al 65. Algo raro, ¿eh? Aceptar que Messi pida su cambio en un partido. Es de las primeras veces en las que un técnico de la banca le pregunta cómo estás y sí, le dice, fuera, vámonos.
Y que si no tiene presión el Barcelona, fíjate, presentaba un dato, el Barcelona desde hace un año, que ocurrió lo de Ernesto Valverde, desde ese día, dos entrenadores más, primer año sin trofeos desde la campaña 2008, aquel partido de 8-2, Luis Suárez se va al Atlético de Madrid, Leo Messi amenaza con irse, que me parece que se irá, y hay una barrida, un replanteamiento completo en la directiva del Barcelona con tanta política de por medio. Todo eso en un año.
A ver, Chelis, rápidamente. El que Joan Laporta sea uno de los candidatos más firmes para ganar las próximas elecciones del Barcelona, ¿puede cambiar en algo la decisión de un Messi que hoy al menos se le ve más contento con esta sociedad que ha hecho con Pedri en la cancha?
Sí, se le ve más contento. Lo que pasa es que no veo de dónde caramba van a sacar 176 millones que lo que gana, 184, que lo que gana al año este señor, 100 más 2 plus, 2 plus tiene, no veo cómo los vayan a sacar, y el jeque del París está totalmente puesto con la venta de Mbappé y listo para traer a Messi. Esa es la gran cosa. El día de hoy, ¿dónde te firmo? Que sin Messi, el Barcelona hoy no te lo gana. Y sí tiene una buena racha, porque el señor Messi sale de su casa contento, porque su señora le da un beso, porque sus hijos están muy bien, y porque llega contento al campo. Pero hoy no llega al campo. Y entonces, todos los que tengan barbas, pónganlas a remojar.
Pero suponiendo que tuviera el dinero el Barcelona, Chelis, ¿han herido demasiado el orgullo de Lionel Messi, o tú crees que si le pone el dinero enfrente, firma?
Sí, firma. Sí, firma, pero tampoco lo puedes inventar, un club que debe 1,000 millones, de dónde caramba va a sacar esta cantidad. Sí, y lo primero que tiene que llegar la Porta es a regular las cuentas. El porque tema, yo también quiero tener, ya sabes, qué coche aquí afuera. Y a lo mejor salgo y ni coche traigo, güey.
El tema que dice Messi...
No andas a pie, Chelis, tampoco.
No, menos el Chelis, ¿eh? Por favor. Pero oye, el tema de lo de Messi, yo no sé si pase solamente por lo económico, y por eso traía lo de Joan Laporta, porque fue en su momento un hombre muy importante para el crecimiento de Leo Messi, ¿no?
Sí, muy importante desde la parte directiva, pero en la cancha tenía después el
respaldo. Y en esa parte familiar que tanto ha hablado ahorita el Chelis, ¿no?
Sí, pero a ver, el presidente, importante obviamente tener estabilidad en la cuestión del club, porque ya vimos cuando no la tienes, todo sale de control y el problema en el que se ha metido el Barcelona. Pero también creo que mucho tiene que ver, Michel, con lo que tiene el Barça para competir, ¿no? Y creo que tiene una plantilla muy, muy desbalanceada en estos momentos y que requiere de una fuerte inversión.
Adelante, no.
Pero atrás también.
Tienes a Dembélé, tienes a Messi, sí, tienes
también,
a Griezmann.
Pero también hay que defender.
Pedri.
O sea, también hay que defender, ¿no? Y también hay
y
que...
Y Piqué está lesionado.
Y tienes equipos mucho más balanceados en estos momentos contra los cuales estaría enfrentando el Barcelona.
Ahora...
Yo creo que la cosa va también por un tema de que ahorita en el corto plazo Barcelona no está para competir por esos premios que Messi todavía aspira a ganar.
¿Pasa por lo económico solamente?
Yo creo que va más allá de lo económico. Sí, yo creo que va a ser estrictamente lo económico.
Ese es el problema, ¿no?
Sí, a mí me parece que le pegaron en el orgullo. Sí. Pero ¿cómo es el Chelis? Si le ponen el dinero enfrente, a lo mejor lo seduce.
Pero en
¿no?
París, en Manchester, también
gracias,
te van a poner el dinero.
Gracias a toda la gente que nos acompañó a través de ESPN Latin. Más actividad de la Copa Italiana, la Juve enfrentando al Genoa. La invitación para que nos acompañen en la Copa de Italia y también para que se queden con nosotros en las otras cadenas aquí en Fútbol Picante. Pausa, volvemos. Después de la pausa, ¡uy! Lo que se viene. Toño, Jerry, el Chelis.
Los números.
Vamos a polemizar. ¿Es América el más querido y el más odiado?
El equipo más popular. Y lo digo por dos razones. Por número de aficionados y por número de odios. O sea, porque la popularidad no solo la mido en quién me quiere, sino en quién se interesa por mí. No, entonces es quién me quiere ver perder, quién va al estadio, quién está pendiente de mi resultado. Y el América está arriba en las dos vertientes. Es el equipo que acumula más aficionados y es el equipo que acumula más odios. Los dos son éxitos en mercadotecnia deportiva.
Yo te quiero preguntar por el Cruz Azul.
Mira, totalmente. Nomás te voy a dar un dato. Por ahí de 2001, 2002, después de aquella final contra Boca Junior, el Cruz Azul llegó a estar, sí, en tercer lugar, pero claramente en tercer lugar, claramente. Y luego fue bajando y su afición, nos volvimos vieja, la afición. Nos volvimos vieja porque no había nuevos jóvenes.
Bueno, lo que sí me queda claro es que Toño Valle, Fer Tirado y un servidor no le vamos a Cruz Azul.
Eso es cierto.
Entonces, viejos todavía no somos. Bueno, escuchamos a Roy Campos, el presidente de Consulta Mitowski, después de esta encuesta. ¿Qué ha hecho? Viejo, no, pero Chely sabemos que es poblano y le va al Puebla y trae a la franja tatuada. Bueno, según esta encuesta, en la que decía y explicaba Roy Campos, fueron alrededor de 1,000 personas de diferentes estados y diferentes zonas de la República Mexicana, es América el equipo más popular, no solamente por los seguidores que tiene, sino también por la gente que odia al equipo de las Águilas del América. A ver, Chelis, ¿estás de acuerdo con esta encuesta? ¿Para ti el América es hoy por hoy el equipo más popular en el fútbol mexicano?
Sí, yo verdaderamente lo que dijo este señor, toda la razón. Con más aficionados, más odiado y estos aficionados que sí le van y que no lo odian, más exigentes, sin darle la razón a Álvaro Morales. Pero sí, más exigentes.
Acuerdo, yo creo que donde se acaba la discusión es en que hay mucha más gente. Claro, en el odio, ahí es donde se acaba la discusión.
¿Qué es lo que
la
generas?
Gente, porque la gente no, ya, no va a odiar al Guadalajara, porque al final el hecho de que sean mexicanos, claro, no va a generar.
No vas a odiar al Cruz Azul.
Exacto, nivel de odio. Y es una característica, Michel, Toño, Chelis, que comparten los equipos más importantes en el mundo. A los Yankees, a los que más odian en el béisbol de las grandes ligas. A los Vaqueros de Dallas, a los que más odian en la NFL, quienes no les van. Es decir, es una característica en la NBA, esa clase de equipos. La NBA me parece que no
todavía
tiene
no equipo, hay tanto odio.
No hay un equipo tan marcado en ese sentido. A lo mejor los Celtics de Boston lo fueron en su momento, ver, pero más allá de eso no.
Chelis, ¿te gusta ver perder al América?
No, en mi corazón maltrecho no existe el odio.
Ay, ¿de veras, Chelis?
No se pongan a llorar ahorita. No, me caía bien el América de Herrera. A mí me gustaba mucho porque me gusta mucho Herrera. Ahora este, pues caramba, hijo, la verdad, así como que una gran sensación no me dio la semana pasada.
De acuerdo. A ver, ¿estás de acuerdo tú, Toño, en que el América es el más popular? Digo, porque hay gente, y me parece que también es muy respetable y muy sustentable también esa opinión, que asegura Chivas es el equipo más popular del fútbol mexicano.
A ver, después sí creo que si sumamos la gente que le va a las Chivas y todos esos como que lo toman de segundo equipo, entre comillas, pues
tiene,
se le va.
Imagínate de segundo equipo, tiene más seguidores, no gente que lo odie, seguidores nada más. ¿América o Chivas?
Creería América y además los éxitos recientes.
Yo prefiero dejárselo a la estadística, porque no es un tema de percepción. Y si esta gente hizo una estadística con una muestra confiable. Sí, pero.
Sí, es un tema muy parejo en esa parte del quererlos, en el tema del odiarlos, ahí sí voy a estar completamente de acuerdo con Fer, porque además, o sea, no hay quien le pueda competir de manera cercana, por más que quieran los regiomontanos alzar la mano y como háganos caso y hacer también hasta una especie de convertirse ellos mismos en villanos para entrar en relevancia, están todavía muy
lejos. A lo mejor no han generado los dos equipos de Monterrey, Rayados y Tigres, tener tanta afición.
Pero la discusión del tercer lugar está más abierta que nunca.
Estoy de acuerdo, pero lo que sí han generado esos dos equipos es ese odio que ha generado el América. A lo mejor no hay tanta afición, tantos seguidores fuera de ese territorio, fuera de Nuevo León.
Sí, perdón, entre ellos. Sí, pero
no, entre ellos y me parece que también alrededor del fútbol,
No, hay cuatro equipos hace mucho tiempo, quizás no habían ni nacido ustedes, hay cuatro equipos que tienen dos dígitos de seguidores. Tienen dos dígitos, el 20, el 17, el 36 y el que tú me digas. Dos dígitos. De ahí, el Atlas, que tiene un dígito, y de ahí todos los demás, Tigres, Monterrey, Santos, los que tú me digas, punto y cacho, punto y cacho, punto y cacho. Eso hace mucho tiempo, y el Monterrey no ha tenido todavía, los equipos de Monterrey, un dígito de seguidores a nivel nacional.
De acuerdo, pero a lo que yo voy, y lo conoces bien, Fer, la pasión que se genera en Monterrey sí me parece que es digna para destacarse. Como en pocas plazas se vive la pasión por el fútbol y por sus dos equipos.
Sí, pero es un tema focalizado, es un tema,
sí,
es un
totalmente
tema
de acuerdo.
Regional, en eso no. Niveles de intensidad es otra discusión, pero presencia nacional
no la tiene.
No tiene competencia.
Pero no han empezado a generar.
Y por más campañas que han hecho, o sea, porque lo han intentado.
Y lo van a seguir haciendo, Y por eso traen los jugadores y los técnicos que traen.
Sí, pero y han buscado Estados Unidos muchísimo también, porque hay academias y demás. Han buscado expandirse poco a poco y lo que colinda pues es el norte, ¿no? Allá también.
Ahora, yo lo único, no sé si estés de acuerdo conmigo en ese sentido, han empezado a generar más odio los rivales Tigres y Rayados. alrededor y fuera de esa plaza?
No creo que haya quien odie a los Tigres o quien odie a los Rayados del Monterrey. En este discurso reciente, a ver, Chelis, pero en este discurso reciente de que el nuevo clásico, creo que muy poca gente lo compra, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Totalmente. Sí hay gente de Tigres que odia a Monterrey y gente de Monterrey que odia a Tigres. Pero Tigres está más preocupado en que su marca, X marca que ustedes conocen, sea reconocida a nivel mundial que a nivel México.
Seguro.
Ahora, lo que es un hecho es que hoy, en esta conversación, más allá de los dos dígitos que dice de aficionados el Chelis y de equipos grandes en cuanto a convocatoria, se puede mencionar como América, Chivas, Pumas y Cruz Azul. Sí, Cruz Azul, después de estos últimos fracasos que ha tenido, ha dejado de representar mucho en seguidores.
Es que, perdón, pero...
Y ya ni siquiera es un equipo al que te dé gusto ver perder. Te da hasta lástima.
Exactamente. Los equipos chicos, ¿no? Antes me da la impresión, y yo siendo aficionado de un equipo que no es para nada de los más populares, había como cierto respeto y no te podías meter
el
y burlar.
Que se trata.
Exactamente. Sí, sino nada más de fútbol mexicano. Lo mío no es irme por los equipos necesariamente populares.
A los
había,
Lions,
había, sí. había una especie claro, pues. Como de respeto hacia él. Pues no me puedo burlar porque con qué cara yo me voy a reír de Cruz Azul. Hoy sí creo que Cruz Azul se ha encargado a lo largo de los últimos 23 años de ponerse en un punto en el que, perdón, pero devolverse las me reír del fútbol mexicano. No solamente es no gano, es cómo pierdo. Y decía Roy Campos, la afición de Cruz Azul se ha vuelto vieja. Pues es que sí, un niño de 10 años que solamente los ha visto...
No, deja de 10 años.
Sí.
Alguien de 40 años ha visto campeón al Cruz
Azul. De acuerdo, pero una sola vez.
Pero ya ni se acuerda.
Pero los del Atlas tampoco los han visto campeones. El problema es que el de Cruz Azul no solamente no los ve campeones, es la manera ridícula como los has visto perder, caer, y como niños, tú le dices a tu papá, pues tú le vas al Cruz Azul, papá.
Años.
Pero ¿por qué le voy a ir yo al Cruz Azul? ¿No? O sea, voy a la escuela, todos mis amiguitos se van a burlar de mí, ¿yo por qué le voy a tener que ir al Cruz Azul?
El más querido y el más odiado entonces, y el más popular, de acuerdo a esta encuesta, Chelis, vamos a la pausa, ya regresamos contigo, es las Águilas del América. Eso.
¿Quiere llorar de emoción?
No, Chelis, ¿estás de acuerdo, no?
Sí, no, totalmente, con el señor Roy Campos le sabe estas cosas, güey.
No, totalmente de acuerdo. Y en eso...
Nosotros no sabemos nada.
No, pero ahí está la encuesta. El América es el equipo más querido y más odiado y más popular en el fútbol mexicano. Bueno, más adelante, América o Rayados para la jornada 2. Volvemos.
Fútbol Picante, qué gusto saludarlos. Hoy estamos con Hugo González, portero del equipo Rayados, que el día sábado enfrenta al equipo América, uno de los equipos de sus amores, un equipo donde fue campeón, donde juega su maestro Memo Ochoa. ¿Qué se espera de estos 90 minutos, Hugo?
Bueno, un partido bastante complicado, bastante intenso por la calidad de las dos plantillas. Así que vamos a tratar de demostrarlo dentro de la cancha y buscar los 3 puntos de locales.
¿Para ti tiene un toque especial enfrentar al América?
Sí, claro, siempre es especial enfrentar a equipos que sabes que son complicados y que tienen gran calidad en sus jugadores.
Oye, llegan dos técnicos nuevos. ¿Qué crees que tenga pues mayor conocimiento, mayor experiencia en este tipo de partidos?
No, los dos son grandes técnicos y me parece que los dos tienen la capacidad para este tipo de partidos. Así que veremos qué es lo que sucede el fin de semana y trataremos de sacar los 3 puntos de local.
¿Cuál de estos dos equipos es más grande? No me lo digas. Si te parece que la vean en la noche de Fútbol Picante a las 11 de la noche, ¿te parece bien?
Me parece bien.
Bueno, los invitamos, no se pierdan hoy a las 11 de la noche en Fútbol Picante la entrevista completa con este portero que algún día fue portero de la América y que este fin de semana enfrenta a uno de sus amores, uno de los equipos con los cuales él logró ser campeón. Regresamos con ustedes. Fuerte abrazo.
Gracias a Odín Ciani. Escuchamos a Hugo González. Será un partido, desde luego, que llama mucho la atención. América visitando a Rayados. Y para hablar más de este tema, le damos la bienvenida a Óscar Gallardo. Óscar, platícanos cómo ha trabajado Javier Aguirre después de que aseguró el Vasco. No se sintió del todo bien después de esa victoria en la fecha 1 frente al equipo del Atlas. Bienvenido, Óscar. Buenas tardes. Adelante.
Qué gusto me da saludarte, Michel. Fuerte abrazo para todos en la mesa de Fútbol Picante. De cara al compromiso ante las Águilas del América, se encienden las alarmas en el campamento de los Rayados, ya que esta mañana Vincent Janssen no pudo terminar el entrenamiento. El atacante neerlandés sufrió en los últimos minutos del interescuadras una caída que lastimó uno de los dedos de su mano derecha. Se esperan los resultados médicos, pero el primer reporte es que Vincent Janssen sería baja para este compromiso. Todo apunta a una lesión de carácter grave, así me lo han hecho saber fuentes dentro de la institución albiazul. Por otra parte, Avilés Hurtado estuvo en conferencia de prensa esta mañana y el futbolista colombiano habla acerca de las Águilas del América, un equipo al cual pudo haber llegado en algún momento de su carrera. Vamos a escucharlo.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que nos sentimos muy ilusionados, con muchas ganas, muchas expectativas de poder hacer las cosas bien. Sabemos que América es un rival muy complicado. Y bueno, así lo vamos a tomar. Así que estamos muy concientizados de que tenemos que seguir mejorando. Si bien el partido pasado no lo hicimos como queríamos, pero lo importante es que sacamos el resultado, que era también muy importante empezar ganando y tomar esa confianza. Así que creo que nos vino bien y nada, estamos, como te digo, ilusionado y estamos preparados para enfrentarlo. Así que, nada, esperemos que sea un buen partido.
Ahí las palabras de Avilés Hurtado en el primer interescuadras de la semana. Hurtado, Charlie Rodríguez no fueron considerados desde un inicio, tomando en cuenta en que ambos futbolistas comenzaron en la victoria 2-0 ante los Zorros del Atlas. La modificación por parte de Vincent Janssen de último momento fue por parte de Dorlan Pavón, así lo hizo entrever Javier Aguirre en su primer entrenamiento.
Perfecto, Oscar, te agradecemos mucho el reporte de Rayados, que estará entonces recibiendo en el Gigante de Acero a las Águilas del América. Lo de Vincent Janssen, ya esperaremos, Toño, el reporte definitivo del área médica, pero ya lo decíamos, ¿no? Si Jared Goff pudo jugar el fin de semana, no creo que se pierda muchos partidos Vincent Janssen.
Creería que no, y no debe tardar.
Ahora, por ahí no atraviesan las...
No,
y menos, a mejorar, ¿no? El Monterrey, bueno, si no citaron a Dorlan Pavón para ese partido por el exceso de futbolistas extranjeros. O sea, el Vasco Aguirre tiene muchas herramientas de un charman.
Rayado solo necesita meterle más intensidad y dejar de subestimar a los rivales. Esto en relación a lo que se vio en la fecha 1, dice la gente que nos acompaña a través de las redes sociales. Los dos están bien, el que necesita ajustar todo es Cruz Azul. Bueno, sí, y ahí sí, muchos ajustes. Bueno, hablemos entonces, Fer, de América y Rayados. Es el partido quizá más atractivo de esta fecha 2. Y no sé si más por lo que hemos visto en la cancha o por lo que nos regala fuera del terreno de juego, ¿no? Más allá de que esté o no Santiago Solari en la banca.
Sí, yo no sé cuál de los dos necesite ajustar más o necesite hacer más cambios. Ninguno de los dos convenció con relación a las expectativas que ellos se tienen, ¿no? Y tampoco las llegadas de sus entrenadores. América pudo haber fácilmente empatado el partido, quizás hasta perdido ese partido. Claro. Y lo de Rayados tampoco fue convincente. Me parece que tiene un plantel más hecho, está mucho más encaminado lo de Monterrey y será una cuestión de menor tiempo la que le tome al Vasco que la que le tome a Solari mejor.
¿Cuánto tiempo, Chelis, tendrá que pasar como técnico para poder ver la mano de un entrenador en un equipo? Y hablamos de Javier Aguirre, que quizá tiene más conocimiento en el medio del fútbol mexicano que la de Santiago Solari, pero para ver la mano de estos dos técnicos, ¿cuánto tiempo tendría que pasar, Chelis?
La de Javier ya se vio. La de Javier ya se vio desde el primer entrenamiento. Ya se vio la mano de Javier, lo que pretende de su equipo, en el único equipo en México que tiene 22 jugadores. Se va Janssen y entra Dorlan Pavón. Dices, caramba, man. Ya, si se va Dorlan Pavón, voy a tener que entrar yo. Es el mejor equipo en cuanto a fondo de armario que tiene el fútbol mexicano, muy lejos del segundo.
Porque, digo, no, la gente de Monterrey no lo contrató para que se vean los entrenamientos,
sino para que se vean los partidos, ¿no? Escúchame. Sí, pero es que los jóvenes así son. Espérame, no ha acabado.
Es por lo de jóvenes.
El caso está que acaba el partido y él se enoja porque los jugadores no le pegaron al balón fuerte, no recibieron fuerte, no metieron todo el partido. Él se enoja con eso. Y entonces esa es la mano de Aguirre. No me digan que, por favor, el señor Solari intervino en nada en el partido pasado. Lo que pasa es que Solari tiene más a la mano la solución que lo que tiene que seguir haciendo el equipo de Aguirre. Solari tiene que meter a Quino, tiene que meter a Córdoba y tiene que meter a Lainez. Así, así de fácil. La solución la tiene Aquino Montes, hoy es Aquino Córdoba. Se acabó. Perdón, se acabó de que así, así tiene que ser. La tiene más a la mano.
No, pero en ese sentido también lo tendría entonces Aguirre, ¿no, Chelis? Porque en prácticamente todas las zonas de la cancha también incorporará. Ok, afloja Jansen, pues aparece Dorla, ¿no? Si no estará Avilés o si no estará Funes Mori. O sea, creo que en esa parte, pues
pero
tendrá sí que inventarle demasiado.
Sí se ve más la intención y la mano ya de Javier Aguirre.
Tiene más tiempo incluso, trabajando también.
Claro, incluso en el once inicial, porque además tiene, me parece, mayor conocimiento de los futbolistas en sí. Lo que sucedió con América es más relación o más mano de Gilberto Adame y de Santiago Baños que lo que puede hacer Santiago Solari, que en los primeros días, simple y sencillamente, me parece, Chelis, ha llegado para observar con lo que cuenta, ¿no?
Sí, yo no quisiera meter a Santiago Baños en este tipo de decisiones, y menos dentro de un partido, ¿eh? Verdaderamente sí sería catastrófico que el director deportivo aconsejara, ahora saca a los que están jugando por fuera y metemos a los de adentro, yo ahora hace esto, yo ahora hace el otro. Ya para mí sí sería, híjole, hasta nivel ofensa. Lo de Adame, totalmente el crédito de este último partido.
Hoy, a ver, yo quería preguntarle algo a Chelis, y aprovechando que son dos entrenadores que vienen de Europa, uno mexicano con contexto del futbolista mexicano Solari, que no lo tiene, evidentemente, ayer...
aunque tiene menos, ¿no?
Sí, aunque tiene menos, Chelis se va a conocer que trata de implementar la fórmula europea de entrenar, que lleguen a desayunar, que se queden a comer, de hacerlo un poquito más extensivo el día de trabajo en las instalaciones. El Vasco Aguirre creo que todavía no opta por esa fórmula. ¿Esa fórmula en México no le genera ruido al futbolista mexicano y al futbolista latino en términos generales?
Sí, que le quite la salsa Tabasco, que de repente no se puedan beber un refresco de cola. Te tienes que adaptar a la idiosincrasia del medio donde estás. Todos los que han venido, muchos, a Yesaray, a Jan, Gemes, todos los que han querido venir a implementar lo que hacían allá con otro nivel de educación deportiva que hay acá, ni mejor ni peor, otro, todos han fracasado. Sí. No sirve eso, sirve. No, y en formación, peor.
Son situaciones que no se pueden imponer, hay que, de alguna manera, adaptar algunas situaciones. Vamos a hacer una pausa, gracias a la gente que nos acompañó a través de ESPN2, volvemos a Fútbol Picante.
Me encantaría decirte que sí, que estamos para cosas muy importantes, pero nosotros desde la humildad, desde los valores que tenemos en el vestidor, sabemos que es partido a partido, que con el plantel que tenemos, tenemos que jugar cada partido como si fuera la final, tenemos que correr más que el equipo rival, tenemos que hacer impecable nuestro trabajo para poder sacar un partido, y creo que hay muchos jóvenes que no les puedes poner esa presión. Entonces nosotros tenemos que ir partido a partido, y ya el tiempo irá diciendo si estamos para contendientes, pero como equipo grande que es Pumas, claro que Pumas debe estar en la liguilla, claro que Pumas debe estar en los cuatro primeros y debe de pelear un título.
Reacciones de Juan Pablo Vigón previo al partido que tendremos a través de ESPN este domingo, 11:45, tiempo del Centro de México. Los Pumas recibiendo al Mazatlán. Acompáñenos, partido de la Liga MX en este Guardianes 2021. Antes de irnos, vemos la encuesta. ¿Qué equipo debe realizar más ajustes para la fecha 2 en este enfrentamiento? Bueno, avasallador, América 77%. Lo demás para el equipo de Rayados. Chelis, muchas gracias.
Bueno, si no quieres, no, Chelis.
Chelis, nos vamos. Bueno, Fer, te estás juntando mucho con Mauricio Pedrosa, ¿verdad?
Dios, y gracias a ustedes.
O dejar el pelo largo.
No, eso de la MLS, Converger, ya no lo discutimos bien.
Y pero con Hércules sí tenemos serias compresiones.
Sí, ¿verdad? Gracias, vámonos, Toño. Gracias.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.